La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. Charles Darwin, naturalista. Gabón, los terremotos que se han producido en las últimas 24 horas en Turquía han dejado un considerable número de víctimas mortales, una gran destrucción. Miles de personas han visto sus ciudades y pueblos muy afectados por un terremoto que se ha comportado como una auténtica ola, generando movimientos verticales en el terreno de hasta 2 metros. El geólogo Antonio Arechavala nos explicará las condiciones en las que se ha producido esta actividad sísmica en una zona, por otra parte, considerada de alta peligrosidad. Pachi Pérez Ramallo es otro de nuestros invitados. Sus estudios de restos humanos medievales a lo largo del norte peninsular, en las inmediaciones del Camino de Santiago, están permitiendo obtener resultados muy curiosos sobre este fenómeno. Por ejemplo, está encontrando el mismo número de mujeres y de hombres identificados como peregrinos, aunque ellas muestran indicios de haber pertenecido a una clase social mucho más acomodada. Y además, Itziar Gárate, del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, nos trae una nueva selección de astronoticias. Por ejemplo, Perseverance, el rover enviado a Marte por la NASA para la exploración del cráter Jezero, ha terminado una de sus misiones, crear un depósito de muestras para que puedan ser traídas algún día a la Tierra de vuelta. Comenzamos. La falla geológica de Anatolia Oriental separa la placa de Arabia y la subplaca de Anatolia. En el último siglo se han producido terremotos a lo largo de esta falla, algunos de hasta magnitud 7, pero desde luego el que se ha producido esta noche ha sido el más grande. Ha tenido magnitud 7,8, uno de los más destructivos que se produce en esta región de Turquía y Siria. Horas después, además, se ha producido más al norte, en otra zona de falla, un segundo terremoto de magnitud 7,5. Hay una enorme cantidad de víctimas mortales en Turquía y Siria y una gran destrucción en una amplia zona. Para comentar lo ocurrido, contamos con el geólogo Antonio Arechavala. Hola, Gabón, buenas noches.
Hola, Gabón, ¿qué tal?
La destrucción que puede causar un terremoto de magnitud 7,8 se ha visto amplificada en esta ocasión porque el hipocentro, el foco sísmico, estaba solo a 18 kilómetros de profundidad. Cuanto menor es la profundidad, más se siente el efecto del terremoto en la superficie.
Claro, no hay una capa que lo pueda amortiguar. Y de hecho, el segundo del que has comentado, el que ha sido a las 11:24 de esta mañana, el de 7,5 ha sido a 10 kilómetros nada más. O sea, terremotos que por encima de 7 a profundidades menores de 20 kilómetros son una auténtica bomba. O sea, es una barbaridad el daño que puedan llegar a hacer. La intensidad arriba es altísima. Normalmente cuando miramos un mapa lo que vemos es un punto, ¿no? Aquí se ha producido el terremoto, ¿no? Pero realmente un terremoto de esta magnitud, de 7,8 o el de 7,5, lo que hace es remover toda una falla, una zona de falla enorme, que podemos estar hablando de una superficie de unos 200 kilómetros de largo por unos 25 o 30 de profundidad, ¿no? Todo eso se ha movido y, claro, se localiza en la zona epicentral en un punto determinado del planeta, pero ha sido todo eso. Estamos hablando de que, además, en la zona epicentral donde se produce esta bestialidad, porque esto es una auténtica barbaridad lo que ha sucedido, este desgarre, ¿no?, de esta falla, afecta a una zona que podríamos hablar de casi 300 kilómetros de largo, por igual 100, bueno, igual no tanto como 100, pero igual sí que 50 de ancho, una cuadrícula, que fíjate, sería algo así como Asturias, Cantabria y Vizcaya, todo metido en una zona que se ha meneado como un flan con una aceleración básica de 0,20G, es decir, 0,2G, que viene a ser aproximadamente el doble de lo que sentíamos en Pamplona cuando los terremotos del año 2020. Y que además eso se produce en una superficie tan grande como la que te acabo de comentar, que ocuparía tres provincias del norte de la península ibérica, ¿no? Es una barbaridad, o sea, lo que se ha producido. Y además en esa zona epicentral se aglutinan unos 2 millones de personas en lo que es toda la zona donde viven aquí. Aparte que, bueno, está Alepo también, una ciudad muy castigada, no solo porque claro, está justo en la frontera, ¿no? Al sur de Turquía, pero en la frontera con Siria. Y bueno, estamos hablando de una zona de convergencia de placas, de la placa arábiga, de la placa de Anatolia, de lo que es la falla de Anatolia y lo que es el choque de la placa africana contra la de Europa y Asia, ¿no?
Y el comportamiento de este terremoto ha sido en cierta manera un tanto particular porque se ha hablado de elevaciones verticales del terreno de hasta 2 metros con una inusitada energía, con una gran aceleración.
Sí, vamos a ver, cuando se produce un terremoto, aparte de la aceleración horizontal, que es la que más se considera a la hora de construir estructuras, puesto que los pilares, que son justo los elementos más vulnerables y que puedan producir todos los colapsos que estamos viendo que se están produciendo, hay también una parte que es la aceleración vertical, y esa afectaría directamente a las vigas, a los elementos horizontales de cada edificación, ¿no? Y por supuesto, hablan de saltos, que las cosas saltan. Bueno, esta sensación de ver cómo se doblan las cosas, cómo saltan y vuelven a caer, es una cosa muy recurrente que comenta mucha gente que es testigo de un terremoto. Yo mismo lo vi en su momento y recuerdo, o sea, pero cuando en una zona abierta viví un 4 y pico y sí que es verdad, pero muy, muy leve, parece como si subiese y bajase el terreno. Pero ya que es alucinante, como me contó la gente de Lorca, por ejemplo, que lo vio como una ola que venía y que es verdad que las cosas subían y bajaban, claro que sí, esto se produce efectivamente. Y lo que pasa es que, sí, claro, ahora en este caso estamos hablando que un 7,8 y sobre todo de 7,5 después a 10 kilómetros nada más de profundidad, pues los testigos que están hablando de ello hablan de una ola brutal y es verdad, o sea, es que el terreno, digamos que se comporta como una ola del mar. Sí, claro que suben y bajan las cosas. Entonces, claro, a estos niveles todavía no tenemos datos de cuánto ha sido el movimiento vertical, pero posiblemente sea algo importante por lo que se está comentando. Por las características del latigazo y todo esto, lo que yo he visto, sí que se diferencia algo del, por ejemplo, del año 1999, que es el que se llevaba el Smith, que es el que se llevaba la palma, ¿no? De terremotos destructivos de la época moderna. Ten cuenta que estamos hablando de que ya en el año 1138, una de las ciudades que han sido muy afectadas hoy, que es Alepo, tuvo un terremoto que se le calcula de una escala 7,1 aproximadamente, que bueno, pues se produjo unas 200 y pico mil víctimas, según algunos estudios históricos, ¿no? Y desde luego el que sí que se conoce mejor es el que se produjo en el año 1822, que fue, se le calcula una magnitud de 7, ten en cuenta que estamos hablando de atribuir características del siglo XX a cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, se le puede extrapolar, ¿no? Por el daño que hizo. Y que produjo entre 20.000 y 60.000 muertos, según los datos que manejan algunos historiadores, ¿no? Y en este caso, pues en comparación, por ejemplo, con el año 1999, en Smith, un poquito más hacia el oeste, en el ramal norte, digamos, de la falla de Anatolia, que produjo 17.000 muertos y fue un 7,4. Prácticamente estamos a las puertas del siglo XXI y fue como un revulsivo y un antes y un después a la hora de actuar, ¿no? En este caso, Turquía, uno de los países más avanzados en el conocimiento de la ingeniería sísmica, puesto que los tienen en todas partes, ¿no? Y de hecho sirvió para ir preparando la resiliencia, digamos, ¿no? Sísmica de Estambul, ¿no? Porque Estambul, bueno, pues se iban teniendo como los focos de esas fallas de las que comentas, de que no es un punto, pero sí íbamos poniendo los puntos en el tiempo, desde inicios del siglo XX hasta la entrada en el siglo XXI, vemos cómo se iban acercando los focos cada vez más a Estambul. Y es verdad que hay una sucesión que va tocando, con lo cual el próximo 7 y pico tocaría muy cerca del área metropolitana de Estambul, con lo que estamos hablando de una infinidad, un daño impresionante, ¿no? Por eso hay que preparar los barrios, hay que preparar el urbanismo y, por supuesto, cada edificio en particular con normas sismorresistentes.
11 minutos después del terremoto principal ha habido una réplica con una magnitud de 6,5 y unas horas después un nuevo temblor al norte de magnitud 7,5. Tras un terremoto es habitual que haya réplicas, pero también disparan movimientos sísmicos en otras fallas.
Sí, es muy contagiosa la sismicidad, algo que hemos comentado muy a menudo, ¿no? Y de hecho estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando en este ramal de la falla sur de Anatolia y alrededor ya se empiezan a dar epicentros pequeñitos, pero bastantes, ¿no? Sí, empiezan a surgir y a brotar, ¿eh? En torno a unos, hablamos incluso de miles de kilómetros alrededor de la zona epicentral de esta mañana, cómo van brotando algunos terremotos. Algunos sí que son normales porque se suelen dar habitualmente, pero otros posiblemente sí que tengan que ver con esta estimulación, ¿no? Indirecta. Normalmente sí que es verdad que cuando se produce un terremoto en las zonas alrededor se contagia y horas, días e incluso semanas o meses después se produce un brote espectacular, ¿no? De sismicidad muchas veces.
La presencia de campamentos de refugiados sirios en condiciones muy precarias hace temer que el número de víctimas mortales y heridos sea más elevado que el que hubiera tenido lugar en condiciones normales. En Turquía, ¿hasta qué punto han trabajado esta cuestión de la resiliencia ante los terremotos?
Turquía a nivel teórico destaca bastante porque es un país que lo ha sufrido muchas veces. De hecho, incluso muchos de las construcciones históricas más conocidas que están en suelo turco, grandes monumentos, patrimonio de la humanidad, ya tenían un diseño sismo resistente cuando se hicieron en la Edad Media. Sí, ha heredado unas formas de construcción muy buenas y con la irrupción en el siglo XX del hormigón armado. Todos tuvimos una serie de problemas o de que no vimos venir, por ejemplo, el problema de las plantas bajas diáfanas, ¿no? O sea, esas plantas abiertas que han producido lo que llamamos la planta débil, ¿no? Donde abajo estamos esperando a que se cierre para poner una farmacia, una peluquería, lo que sea, y quedan abiertas. Y esto se extendió por todo el mundo, pues bueno, una cosa que le debemos al arquitecto Le Corbusier, ¿no? Pues que los cinco puntos de Le Corbusier, y que bueno, pues se extendió por todo el mundo, incluso en zonas sísmicas. Y luego ya, con el tiempo, sobre todo a partir del terremoto de México, del año 85, de 1985, pues fuimos aprendiendo que también habíamos creado cosas muy buenas, pero habíamos dejado una vulnerabilidad, ¿no? Y esto se extendió también por Turquía. Entonces ahora lo están reparando, lo están haciendo, bueno, pues al final resulta que la construcción simétrica, cuanto más simétrica sea, tanto en altura como en planta, como en alzado, el edificio es más sismo resistente, ¿no? Y por ahí que iban los tiros, y por supuesto también por los planes urbanísticos, sobre todo en Estambul, ¿no? De hacer. Y es un país muy avanzado a su manera. Ten en cuenta que cada país tiene unas circunstancias muy particulares. Podemos decir, ¿Japón es un país muy avanzado? Pues Japón es un país muy avanzado tecnológicamente en la previsión de terremotos, con sus vulnerabilidades también, pero resulta que, bueno, a la hora de pegarles el batacazo, les vino por donde no esperaban. Ellos habían preparado todo pensando que iba a venir por el norte y les vino por el oeste, ¿no? O sea, no, perdón, por el este. En el último, vamos, me refiero a la escala 9 del año 2011, el de Fukushima, ¿no? El conocido por Fukushima. Chile es otro país que tiene otras teorías completamente distintas en las que, bueno, se apuesta por la rigidez de todo el edificio como una unidad en vez de por la flexibilidad y, bueno, pues tiene su éxito relativo también, pero deja ciertas vulnerabilidades. Nadie es perfecto, todos lo hacemos de una manera u otra. Irán es un país, por ejemplo, también que está muy cerquita de esta zona que también se ve afectada por estas mismas fallas y, bueno, pues también ha avanzado mucho, sobre todo en el cuidado del patrimonio histórico. Hoy hemos visto las imágenes de cómo se ha caído la fortaleza que construyeron los romanos entre el siglo II y III en Gaziantep, en el pueblo que está más cerca la ciudad, está más cerca del epicentro, ¿no? Y así es tristísimo ver cómo se había reparado hace unos años, se había restaurado y bastante, absolutamente colapsado, ¿no? Aparte de la mezquita y la cúpula de la mezquita, la muralla de la mezquita y todo lo de la ciudad. He puesto un par de vídeos en Twitter que recogen esas fotos y bueno, cómo era antes y cómo era después.
Ahora mismo, pues hay un esfuerzo internacional importante para ayudar a Turquía para intentar recuperar a personas que hayan podido quedar atrapadas bajo los edificios derruidos y también para atender a las personas que, heridas o en perfecto estado, han quedado en la calle en pleno invierno con temperaturas muy, muy frías y bueno, pues sin nada, porque han perdido todas sus posesiones, sus viviendas, etcétera. Ahora mismo la solidaridad internacional, lo dicho, está en marcha y seguramente se han abierto numerosas vías para coordinar la donación de dinero o de quizás otros productos que puedan necesitar las personas afectadas.
De todas formas, todos estos países que están acostumbrados a este tipo de tragedias, todos ellos heredan ya una forma de actuación comunitaria, es decir, que la primera célula que se pone a funcionar es a nivel de familia, a nivel de barrio, a nivel de lo que es ayuntamiento, provincia, y luego ya pues sí que pega el salto a la colaboración internacional. Pero si esta mentalidad, que es tanto individual como colectiva, la propia actividad de la protección, tanto durante como después de una catástrofe, es algo que se debe estudiar y se estudia. De hecho, a ver, aunque por ejemplo en el Estado español es algo que no somos bastante, vamos a decir, analfabetos, ¿no?, a la hora de cómo lidiar con las catástrofes, hay muchos países que ni siquiera están en zona sísmica, que por las circunstancias que sean, porque van a viajar a zonas sísmicas o lo que sea, saben qué hacer y lo estudian desde pequeños en los colegios. Nosotros cuando fueron el terremoto de Lorca, pues sí que es verdad que en Murcia, Alicante y tal, se instauró pues una serie de itinerarios en los que cada cierto tiempo, todo los años, se hacía una alerta pues un simulacro, ¿no?, y los niños aprendían para que sepan lo que es. Yo eso lo traje aquí a Navarra y bueno, pues igual le vino bien a algún niño durante los terremotos que se vivieron aquí en el año 2020, o igual pues alguno de esos niños ya viajó posteriormente a alguna zona de California y sabía qué tenía que hacer, porque la verdad que aprenden muy rápido, ¿no? Pero en general no está metido dentro de los itinerarios educativos. Y todo este tema de la protección individual y de la protección colectiva, que es un ejercicio tanto individual como colectivo, sí está muy consolidado y asentado en las personas que viven en zonas que suelen ser afectadas por terremotos, con lo cual podemos esperar primero una buena respuesta a nivel vecinal y luego, pues por supuesto, sería una buena colaboración internacional también.
Gracias, Antonio, por todo. Estaremos muy pendientes de lo que siga ocurriendo en esta zona de Turquía. Un saludo, agur.
Agur, agur.
Pachi Pérez Ramallo es investigador del Departamento de Arqueología del Instituto Max Planck de Geoantropología de Alemania y lleva también un tiempo adscrito a la Universidad del País Vasco. En los últimos años está analizando restos humanos medievales del norte peninsular para extraer información, entre otras cosas, sobre su dieta, un claro indicador de posición social. Su interés por estas cuestiones surgió en torno al Camino de Santiago, que en esa época era una auténtica autopista por la que circulaban gentes de buena parte de Europa. Ha publicado ya algunos resultados de análisis realizados en enterramientos situados a lo largo del camino y ahora publica un nuevo estudio que incluye datos de más de 80 individuos, de los cuales al menos 20 se conoce que debían ser peregrinos. Ahora nos contará exactamente por qué. Hola, Pachi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de volver a estar aquí.
Pues sí, esto es como un pequeño relato que va sumando información a medida que vas publicando nuevos estudios y que nos está permitiendo construir pues una historia muy curiosa sobre el pasado del Camino de Santiago, que es el pasado también de las poblaciones medievales que vivían pues en los reinos de León, de Navarra, de Castilla, en fin, una historia realmente singular. Bueno, primero, nos situamos en el tiempo y en el lugar. ¿En qué lugares has obtenido las muestras y qué época abarcan?
Pues nos vamos a ir a lo que sería actualmente la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón. Y nos iríamos desde Jaca, nos iríamos un poco casi ya a la frontera, en la zona de los Pirineos, y bajaríamos hasta Pamplona y después todavía incluso un poquito más al sur, hasta Peralta, Santa María de Ujué, Sangüenza, poblaciones que sería todo de la zona de Navarra, siempre, o la mayoría de ellos, conectados a lo que es todavía hoy el Camino de Santiago. Uh-huh. Los siglos, pues mira, gracias al radiocarbono ahora podemos decir que sería de entre los siglos XI, que es cuando empieza la ebullición del Camino de Santiago, no solo en la península ibérica, sino a través de todo lo que sería el continente europeo cristiano, y hasta el siglo XV, que sería cuando pues, paulatinamente empieza de caer un poco el fenómeno, ya tendría tal número de peregrinos.
Sí. Bueno, ¿qué tipo de información se puede obtener mediante las nuevas tecnologías de análisis a partir de estos restos humanos? Si nos fijamos en el fenómeno de la peregrinación a Santiago de Compostela, pues nos surgen muchas cuestiones, ¿no? Muchas preguntas. ¿Qué tipo de personas viajaban? ¿De dónde venían? ¿Qué extracción social tenían? Bueno, pues el género, por ejemplo, si había más hombres que mujeres. todas estas preguntas empiezan a tener respuesta gracias a estos análisis, ¿no?
Sí, así es. Teníamos hasta hace poco principalmente la documentación histórica y paulatinamente la arqueología empezaba a asomarse. Entonces lo que nosotros aquí propusimos fue aplicar nuevas tecnologías biomoleculares, que sería lo que nos recrearía la dieta y a partir de ella pues lo que hablamos, ¿no? De estatus social, el origen y la osteológica, por supuesto, para generar un perfil biológico. E incluso ya estamos hablando a día de hoy de incrementar los análisis. Los resultados, lo que nos han ofrecido, por lo menos a mí desde personalmente, me han sorprendido muy positivamente, pero incluso de tener ideas preconcebidas y con este estudio han cambiado, se han tornado.
Por ejemplo, en cuanto a género, edad, que
para mí,
que, bueno, la edad es complicado porque no sabemos si esas personas cuando fueron enterradas además estaban vinculadas recientemente al Camino de Santiago o no, ¿no? Eso ya es, en fin, eso ya no.
Claro, nosotros tenemos el principal problema de que cómo identificas a un peregrino si no es gracias a la concha. La concha, en principio, según las fuentes, nos decían que una vez llegaban a Compostela, se la obtenían allí y ellos retornaban. Entonces sabemos que estos individuos, seguramente, salvo que haya algo que se nos escapa, habrían llegado a Compostela y estaban o bien retornando a sus lugares de orígenes o retornaron incluso a su lugar de origen. Lo que más me sorprendió a mí personalmente fue la cantidad de mujeres que encontramos en el estudio, porque más o menos son 50-50% hombres y mujeres. Yo tenía la idea preconcebida, quizás y se ha demostrado errónea, de que pensé que el perfil del peregrino que se podía permitir hacer estas distancias tan largas en una sociedad que para mí pues la veía muy machista, con muchas barreras sociales y limitaciones cara a la mujer, pues sería principalmente hombre. Pero no, encontramos que había igualmente hombres y mujeres, pero había una diferencia clave entre ellos. En la dieta nos ha mostrado que las mujeres, habría alguna excepción que no tendría tanto, pero principalmente consumía más proteína de origen animal. La edad media, este tipo de perfil, por otros estudios que ya hicimos y publicamos y hemos hablado aquí en el programa, estaba vinculado a individuos de estatus más alto, o sea, que tenían que tener una cierta comodidad social y económica para poder romper esas barreras sociales que le impedían poder moverse libremente y hacer una aventura como sería el Camino de Santiago.
Así que las mujeres presentaban unas condiciones socioeconómicas mejores que las de los hombres que en un momento dado podían lanzarse a la misma aventura, ¿no? Necesitaban tener esa seguridad en un momento dado. Quizás necesitaban también más acompañantes también, claro, hay que pensar en eso.
Claro, nosotros tenemos que basarnos en ese aspecto en las fuentes, ¿no? Sabemos que podría haber a lo mejor grupos pequeños, pero en principio sí que irían en grupos. Entonces, si tú tendrías un cierto estatus, seguramente estas mujeres irían acompañadas. Es algo que en la Edad Media la comunidad pesaba mucho. Lo que sí en el hombre apreciamos que había diversidad de estatus social. Sobre todo en la población de Jaca hemos encontrado individuos que podríamos asimilar a clases más humildes. Es posible que, como el Camino de Santiago, sobre todo a partir del siglo XII, ofrecía pues, en sus hospitales, no solo entendemos hospitales para curar enfermos, para que ya era un hostal, ¿no? Un sitio donde dormir, proporcionaban alimento, un lugar caliente a todos los peregrinos. Entonces, a lo mejor muchos de ellos se beneficiaron de esa situación.
Bueno, pues interesante. Hablando de diferencias, ¿se advierte también alguna diferencia en cuanto al origen, por ejemplo, entre población rural y población urbana? ¿Se puede afinar tanto en los análisis?
Claro, esto es un tema que no podemos decir nunca 100% más en esto de la ciencia, pero sí que observamos que la gran mayoría de los individuos que se han encontrado con concha proceden de poblaciones urbanas, entendidos como ciudades grandes, Pamplona o Jaca, vuelvo a repetir, o también villas, porque villa en la Edad Media, si disponía de un fuero, ya tenía unas características más urbanas. La mayoría de la población que hemos analizado ahí sugieren que serían locales. Hay un caso llamativo, desde mi punto de vista, que sería Navarra, Pamplona. En Pamplona encontramos que los individuos enterrados con concha en torno a la plaza de San José, o sea, la catedral, seguramente eran individuos locales, gente pues, de Pamplona que decidieron ir a Santiago y retornaron, seguramente, como hablamos, en grupo. Sin embargo, también analizamos los del convento de Santiago y ahí sí que parece que eran seguramente no locales. No nos atrevemos a decir, nuestro estudio por ahora no sabemos, creemos que la mayoría eran de una zona que sería el norte peninsular o con suerte una zona climática similar, pensemos en el sur de Francia, pero sí que hay diferencias entre ellos, bastante significativas. O en el caso de las poblaciones en rurales, en Peralta, en Arlas, hemos encontrado que el peregrino claramente es diferente. observamos que sus valores, tanto de dieta, ya destacan, son diferentes, como también, por ejemplo, los de oxígeno, que es el clave que nos permite saber si son de fuera. Entonces, observando eso, que la mayoría están enterrados en poblaciones urbanas y solo unos poquitos en rurales, y viendo que la dieta, al compararlo con los estudios que hicimos, coinciden con ese perfil urbano, pues parece ser que sí. Tiene lógica, desde mi punto de vista. Las poblaciones rurales estaban vinculadas al campo. Muchos de ellos pensemos que eran siervos, campesinos, que estaban atados a sus obligaciones, no solo de trabajo, sino con su señor. En cambio, las poblaciones urbanas, que precisamente empiezan a surgir en el norte peninsular a partir del siglo XI, muy ligadas al Camino de Santiago, que servía como una red comercial, también generó nuevas profesiones y gente libre. Pensemos en artesanos, en comerciantes, todas estas personas que dispondrían de una libertad económica y social para poder moverse.
A partir del siglo XII se crean efectivamente instalaciones para los peregrinos y claro, el camino cobra auge con la instalación de hospitales, de refugios, de protección mediante órdenes militares, y esto seguramente fue un factor de atracción de mayor número de peregrinos y de distintas procedencias. ¿En alguno de tus estudios habéis encontrado personas que, fuera de toda duda, eran de procedencia muy lejana?
Por ahora estamos investigando con el ADN en colaboración con la Universidad de Estocolmo y el doctor Ricardo Rodríguez Varela. Y lo que podemos decir es que sí, que por el ADN no podemos encontrar individuos que sí. Hemos detectado, por ejemplo, ingleses. Ingleses ya los hemos detectado. El francés nos escapa un poquito, pero sí que creemos que también. Y por los isótopos, por ahora no. Por ahora sí que creemos que eran más bien poblaciones de lo que sería la península ibérica. Esto quiere decir que puede que la mortalidad en el Camino de Santiago no fuese tan alta como a veces exageran las fuentes y los estudios, y que muchos retornaban y perecían en su lugar de origen. Por ejemplo, hemos analizado y publicado recientemente dos peregrinos de Suecia. Estos dos peregrinos eran locales y retornaron y se fueron enterrados con la concha, que esto también nos subraya la importancia de la concha. Los cristianos en la Edad Media no se enterraban con ningún tipo de ajuar o objeto, ellos se enterraban simples. Entonces, que fuesen enterrados con la concha también subraya muchísimo la importancia de eso. Retornaban a su lugar de origen, la conservaban, y era tan sagrada y un símbolo religioso tan potente para cuando se, en teoría, volviesen a la vida y se reencontrase con Dios, la resurrección, que se querían enterrar con la concha. Y era lo único con lo que se encontraron. Ponía antes el ejemplo del convento de Santiago, ¿no? Que era un hospital para peregrinos, tanto para poder dormir como para poder curarse sus enfermedades o problemas que le surgiesen en torno al camino. Y claro, damos por hecho que la mayoría eran peregrinos. Pero no podemos afirmarlo 100%, solo aquellos que tenían la concha. El resto, bueno, pues nos dicen los isótopos, nuestros análisis, que se les ve que no eran similares a las poblaciones locales. Pero no podemos afirmarlo, es
claro.
Difícil. Tenemos que intentar todavía romper esa barrera.
Vale. ¿Creéis que todas estas tecnologías biomoleculares que estáis usando os pueden todavía dar alguna sorpresa? Desde el punto de vista técnico, quiero decir, que algún avance nuevo os permita afinar todavía más la información que obtenéis.
Yo creo que sí. Por un lado nos van a ofrecer sobre todo el ADN, y espero que en el día de mañana podamos seguir haciendo estudios y extenderlo en otras poblaciones, no solo de la península ibérica, sino del continente, podamos atinar un poco más en sus orígenes e incluso poder destacar lo que serían los inmigrantes atraídos por las oportunidades socioeconómicas que brindaban el Camino de Santiago. Pero bueno, me refiero a las poblaciones en torno al Camino de Santiago. Y por otro lado, yo creo que esto también va a ser importante, por ejemplo, las enfermedades, no solo la genética y cómo las poblaciones del norte pues acabaron mezclando con otros individuos de fuera, sino pues pensemos en la peste negra, ¿no? Plagas como la peste negra, que nosotros ya hemos empezado a ver algunos casos en el Camino de Santiago y ojalá podamos publicar en breves. Seguramente esto nos va a ayudar en el aspecto de ver cómo se esparcían estas enfermedades, cómo la plaga se extendía, y a la vez otras enfermedades, ¿no?, que estarían pues comunes en el Camino de Santiago, y explicarían por qué muchos peregrinos no solo buscaban una salvación para la vida eterna, sino también buscaban un milagro para su presente. Eso lo vemos en casos como una mujer que estaba enterrada en Santa María de Ujué. Es uno de mis casos preferidos, una mujer de entre 17 y 20 años. Fue la primera que analicé. La verdad que me quedé muy sorprendido, muy en shock. Tenía todavía la idea preconcebida de más hombres que mujeres. Y ella tenía una enfermedad en la cadera, que seguramente fue la causa de su muerte.
Bueno, ¿y ahora en qué estáis, Pachi? ¿Seguís con este trabajo de analizar restos de todas estas zonas vinculadas al Camino de Santiago?
Sí, o sea, por ejemplo, los análisis de ADN siguen todavía adelante y espero que en los próximos meses podamos empezar a hacerlo público. Además, nos estamos embarcando en otras aventuras para entender un poco más el contexto de la Edad Media. Estamos analizando pues, las minorías religiosas islámicas en los reinos cristianos y también, pues, por ejemplo, monjes guerreros de la Orden de Calatrava. Y mi idea es, en el mundo académico es muy difícil, ¿no? Sufrimos bastante de precariedad. Como siempre digo, cuando tienes una postdoc, un año es para trabajar y el otro año es para buscar trabajo. Pero me gustaría poder continuar con este proyecto. De hecho, ya estamos empezando a buscar otros yacimientos, un hospital en Santa Cristina de Somport, que fue muy importante, y donde hay individuos que seguramente el día de mañana nos va a dar más de una sorpresa, y me gustaría extenderlo pues, a otras partes, como Francia o Alemania.
Pues muy interesante. Pachi Pérez Ramallo, esperamos entonces el siguiente capítulo de esta historia sobre el Camino de Santiago. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y estaré encantado de poder divulgar aquí los próximos resultados que obtengamos.
Un saludo, hasta luego. Agur.
Apuntes de ciencia.
Cuando el cerebro humano prepara movimientos que requieren habilidad motriz, como tocar el piano, competir en atletismo o bailar, comprime y descomprime información sobre el tiempo y el orden de los movimientos requeridos antes de que se realice la acción. Es la conclusión de un estudio realizado por equipos de las universidades de Birmingham y Bangor. Lo que han descubierto es que el cerebro separa el orden y la sincronización de los movimientos en secuencias complejas antes de comprimir la información y transferirla en forma de movimientos específicos cuando la persona comienza la acción. La memoria muscular que te hace poner en marcha un movimiento complejo sin pensarlo. En pruebas realizadas con un teclado con el que los voluntarios debían memorizar secuencias, han visto que esta información se puede almacenar en varias áreas motoras del cerebro, a menudo a lo largo de varios días de entrenamiento, antes de activarse siguiendo un desencadenante particular, como puede ser una señal musical. Estos nuevos resultados nos ayudan a comprender mejor cómo las acciones que requieren habilidad se almacenan y controlan en el cerebro para habilidades cotidianas.
Astronoticias con Itziar Gárate.
Perseverance, el rover enviado a Marte por la NASA para la exploración del cráter Jezero, ha terminado una de sus misiones fundamentales, crear un depósito de muestras que algún día serán traídas a la Tierra para ser estudiadas. Itziar Gárate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, comienza con esta historia, ambientada en Marte, una nueva sesión de Astronoticias. Hola, Gabón, Itziar.
Gabón.
¿Qué contienen estos 10 tubos de titanio que contienen las muestras obtenidas por Perseverance?
Pues principalmente muestras de rocas ígneas y sedimentarias, pero también alguna que otra muestra de la atmósfera y algo que llamamos muestra testigo, que es una referencia, por decirlo de alguna manera, del propio rover para ver si se han podido contaminar esas otras muestras atmosféricas o de rocas sedimentarias de algo que hayamos podido llevar desde Tierra, que esperemos que no.
Vale, así que tiene hasta incluso testigo control. Esta campaña de retorno de muestras, que por cierto va a ser una misión conjunta de NASA y Agencia Espacial Europea, está planeada en principio para 2027 y por lo que nos cuentan va a suponer todo un hito en la exploración espacial, en este primer momento desde el punto de vista de la ingeniería, porque se trata de mandar una nave, hacer que de la nave descienda un cacharrito a la superficie, que con un brazo robótico recupere las muestras, que consiga de nuevo elevarse, que ese va a ser el momento cumbre, llegar a la nave espacial que está en órbita y regresar a la Tierra. Para gente que está estudiando ingeniería espacial, ¿verdad? Esto tiene que ser una maravilla.
Exacto, es lo último de lo último, ¿no? El estar en esas tecnologías puntas, en esa demostración de capacidades, el ver si somos capaces de llegar a Marte, ya lo somos, evidentemente, pero salir de Marte, si ese rover, si esa nave va a poder airearse en Marte, y ahí, luego el viaje que le queda de vuelta. Evidentemente, todos estamos encantados con la idea y si lo conseguimos, eso ya será un hito.
Están publicando de vez en cuando vídeos con ejemplos de cómo puede ser, por ejemplo, la eyección del cacharro que sale, pum, disparado hacia la atmósfera y para que la nave lo pesque. De vez en cuando vamos a publicar en redes sociales también algunos de estos vídeos porque son curiosos. Bueno, 2027, ya veremos si se cumple, esa es otra cosa, ¿no? Porque a veces...
Sí, yo en alguna parte también he visto ya 2030, 2033.
Por eso, entonces... que 2027 yo creo que es la previsión más optimista. Ya veremos en qué queda la cosa. ¿Y qué se espera del estudio de estas muestras? Pues seguramente... alguna que otra sorpresa, seguro que se espera, ¿no?
Hombre, el objetivo general es estudiarlo con más capacidad que un robot pueda tener en Marte, ¿no? Hasta ahora todos los rovers, incluso el Perseverance, realizan estudios in situ, nos envían datos que luego analizamos e intentamos sacar provecho aquí en Tierra, pero nunca hemos tenido esas muestras en nuestros laboratorios con todo el instrumental y toda la capacidad que tenemos en el laboratorio. Entonces, seremos capaces de detectar más cosas y a mayor resolución. El objetivo es intentar ir un paso o dos más allá en los procesos geológicos, sobre todo, que hayan podido ocurrir en ese entorno, en ese cráter Jezero, en ese delta del río en el que aterrizó Perseverance, para poder relacionarlo pues, con ese entorno fluvial, con ese agua que existió hace 4.000 millones de años en Marte y ver cómo fueron esos procesos y cómo evolucionaron las rocas y los sedimentos de ese entorno.
Y hay un grupo de química analítica, concretamente de la Universidad del País Vasco, implicado en la selección de estas muestras. Están escogiendo los lugares de donde hay que extraer estas muestras, pensando en aquellos puntos donde pueda ser más prometedora la información que obtengan, ¿no?
Exacto.
Con lo cual, bueno, eso ya para la década de 2030, eso seguro que sí.
A mí me gustaría mencionar, para que todo el mundo se haga una idea, bueno, porque yo creo que es curiosa, que estos depósitos o estos tubos se han dejado a la intemperie en la superficie de Marte. De hecho, son 10 tubos que han necesitado de casi 6 semanas para ir depositándolos en esa superficie porque es muy, muy importante estar 100% seguros de la ubicación de donde lo dejemos. Recordemos que Marte es muy polvoriento y que hay muchas tormentas de polvo, como bien hemos comentado más de una vez en este programa, que en estos años, hasta que llegue el rover de recogida, puede cubrir y tapar esos tubos. Por tanto, hemos tenido que ser muy concienciudos en la localización y en la elección de la ubicación donde se vayan a dejar para luego poder ir y encontrarlos.
Ya, así que el brazo robótico del dispositivo que aterrice en Marte tiene que ser capaz incluso de desenterrar en un momento dado el tubo que ha podido quedar cubierto.
Sí, pero bueno, recordemos que este es el plan B. Los tubos principales, el depósito plan A general, estará dentro del rover Perseverance. Exacto, este es el plan B.
Ajá. Bueno, pues entre las órbitas de Saturno y Urano, cambiamos de tercio, hay un planetoide llamado Chariclo, que es un cuerpo planetario rodeado por anillos. De hecho, se trata de un asteroide, un centauro concretamente, que es el cuerpo rodeado por anillos más pequeño que se conoce en nuestro sistema. Fue descubierto en 1997 y solo puede verse cuando pasa por delante de una estrella. El telescopio espacial James Webb lo ha visto, ha obtenido imágenes de, no sé si se dice Chariclo o Chariclo o alguna cosa así.
Creo que en castellano Cariclo.
Cariclo, bueno, vale. Y esto, bueno, primera cuestión, que esto lo hemos contado muchas veces, pero es que es curioso, que es un centauro, que tiene un nombre mitológico muy chulo.
Bueno, es un tipo de asteroide debido a su composición y a sus características. Es un grupo de asteroides. Tenemos, creo, 5 familias grandes de asteroides, pues uno de ellos.
Uno de ellos. ¿Y por qué es excepcional que James Webb haya podido verlo? Al fin y al cabo, detecta objetos que están muy, muy lejos. No debería extrañarnos, ¿no?, que detectase un objeto que está, bueno, aquí en el sistema solar.
Es que lo curioso no es que haya detectado Cariclo, sino sus anillos.
Sus anillos.
Evidentemente los anillos son mucho más finos, mucho más débiles, mucho más difíciles de detectar. No los ha detectado en imagen directa, no es que los haya fotografiado, sino que en la metodología que se llama ocultación estelar, es decir, cuando un cuerpo, en este caso Cariclo, ha pasado por delante de una estrella desde la perspectiva del James Webb, en la luz que recibimos desde la estrella se ha visto una reducción, una disminución debido a los anillos de Cariclo. Por eso sabemos que hay presencia de anillos y ha podido detectar los anillos que digamos. Lo importante en este caso es lo mismo que mencionaba antes, que es una demostración de capacidad. Cuando el James Webb era un proyecto, algo a venir, todos estábamos esperanzados en que llegara, en que pudiera hacer o llegar a hacer muchísimas cosas, pero luego hay que demostrar que puede hacerlo. Uh-huh. Y estas observaciones, esta detección de los anillos de Cariclo, entra en ese grupo de observaciones, en el demostrar si somos capaces de detectar algo tan pequeño, de un cuerpo tan pequeño, que sí, que está cerca, pero que no es tan fácil de detectar y que necesita de ciertas tecnologías o ciertas técnicas para poder ser detectado, ¿no? Y evidentemente James Webb no ha fallado tampoco esta vez y ha sido capaz de detectarlo.
Sí. Para ello necesita que estos anillos, en un momento dado, brillen debido a la luz de una estrella.
No son los anillos los que brillan, sino
ocultan
que...
ocultan el brillo de la estrella.
Exacto. Nosotros realizamos curvas de luz, que es observar cómo va variando en el tiempo la luz que recibes de un punto emisor, que en este caso sería la estrella, y puede haber varias razones, evidentemente, entre la estrella y tu instrumento, que está, en este caso es James Webb, que hagan atenuar esa luz que recibes. Pueden ser nubes interestelares o presencia de cualquier otro objeto, que en este caso, debido a que sabemos la ubicación del planetoide Cariclo, sabemos que era debido al planetoide. De hecho, es muy curioso, sabemos que no, esa disminución detectada por el James Webb no es por el planetoide en sí, no es por el cuerpo central del planetoide, sino por los anillos. La diferencia en una detección es mínima, pero el James Webb tiene la resolución suficiente para decirnos lo que ha pasado por delante, esta disminución de la luz o esta reducción no es debido a que el cuerpo central, la roca, el asteroide, haya tapado parte de la luz de la estrella, sino es una disminución todavía más tenue, más débil, debido a los anillos. Lo que no ha sido capaces por ahora, se están intentando machacar más esos datos, pero por ahora no es capaz de detectar los dos anillos que sabemos que tiene Cariclo. Se ha visto una disminución. Uh-huh. Exacto. Vale. Muchas veces en esa disminución global, que sería la suma de ambos anillos, hay detectores o podríamos intentar diferenciar, resolver, que digamos técnicamente, esos dos anillos. Pero por ahora parece que eso no.
Bueno, pues están en ello. Hablemos de agujeros negros. Se podría pensar que el tamaño de los agujeros negros va en consonancia con el tamaño de las galaxias que los albergan, vamos, que evolucionan de forma conjunta y que a una galaxia muy, muy grande le corresponde un agujero negro supermasivo, pues también es especialmente grande, ¿no? Pero, sin embargo, no siempre es así. De hecho, se han encontrado agujeros negros supermasivos en galaxias enanas. Y ahora se acaba de publicar una investigación realizada por un equipo internacional con participación del CSIC, además, que ha encontrado galaxias del universo temprano, o sea, de entre 6.000 y 10.000 millones de años después del Big Bang, que albergan agujeros negros supermasivos. ¿Esto va contra la intuición en alguna manera o contra lo que era el pensamiento tradicional de qué tipo de agujero negro correspondía a qué tipo de galaxia?
Yo creo que contra la intuición completamente, porque todo el mundo lo primero que piensa es, como tú bien has dicho, las cosas crecen siendo pequeñitas o nacen pequeñitas y con el tiempo van creciendo. Y lo mismo debería de ocurrir con galaxias y los agujeros negros que encontramos en la gran mayoría o todas las galaxias. Por tanto, la intuición nos dice que, como bien has dicho, galaxias grandes con agujeros negros grandes, es decir, supermasivos, y galaxias pequeñas, enanas, con agujeros negros pequeños o no tan grandes al menos. Si es verdad que hay algunas galaxias enanas en el universo local cerca de nosotros que contradicen esa intuición, ya habíamos observado galaxias enanas con agujeros negros supermasivos cerca y por tanto, bueno, como digo, contradecían esa intuición y esas teorías que aún están en evolución, el nacimiento, formación de los agujeros negros y su evolución es un campo muy, muy complicado ahora mismo y que no tiene muchas certitudes, pero sí que tendíamos a pensar que los agujeros negros nacen pequeñitos en galaxias enanas y todo va creciendo, todo va coevolucionando a la vez. aún teniendo, como digo, ese grupo de enanas con agujeros negros supermasivos ya observados. En este nuevo estudio, lo que han intentado, bueno, al encontrar galaxias enanas de hace, pues de cuando el universo tenía la mitad de edad que tiene hoy en día y, por tanto, esas etapas iniciales, han encontrado que esas galaxias enanas tienen agujeros negros supermasivos, siguen contradiciendo esa intuición y que quizás deberíamos de revisar esas teorías, que quizás los agujeros negros crecen mucho más rápido que las galaxias, que puede que lleguen a ese nivel de agujero negro supermasivo antes de que las galaxias lleguen a ser masivas, pero que luego, evidentemente, las galaxias siguen creciendo y llega un momento en el que vuelven a estar en consonancia o en lo que nuestra intuición nos dice. Aparte de estas pruebas o evidencias observacionales de haber detectado estas 7 galaxias enanas que contradicen la intuición, lo han podido apoyar en ciertas simulaciones. Han hecho simulaciones numéricas por ordenador, que tanto nos gustan hoy en día a los científicos, y han encontrado que si en el punto de partida, como semilla del agujero negro supermasivo, ponemos un agujero negro que todavía no es tan supermasivo, pero es mayor en masa de lo que a esa galaxia le correspondería, hay un tercio de los casos que crecen y terminan siendo galaxias grandes con agujeros negros grandes, que es lo que habitualmente vemos. Y un tercio es un porcentaje bastante alto, con lo cual podría ser una teoría plausible y posible que hace tambalear un poco lo que hasta ahora creíamos.
¿Y las galaxias siempre van de menor a mayor tamaño de forma imprescindible? ¿O hay galaxias enanas que siempre se quedan pequeñitas?
Hay galaxias enanas que parecen que quedan enanas, pero como digo, es un campo bastante todavía en ebullición.
Claro, qué curioso. Bueno, pues de Marte a agujeros negros a Cariclón, nos quedamos con la idea de que el telescopio espacial James Webb sigue haciendo descubrimientos asombrosos y que no hace falta irse demasiado lejos, que en nuestro propio sistema solar sigue habiendo cosas interesantes que mirar. Gracias, Itziar.
Suey.
Agur. El ciclo Cine y Ciencia, que propone proyecciones de películas y charlas de divulgación que guardan relación con el argumento, nos presenta una nueva propuesta, Madame Curie, una película de 1943 que narra la historia de la famosa científica polaca, ganadora de 2 premios Nobel. Las profesoras de la Universidad del País Vasco, Nerea Zabala, física, y Elisa Jiménez, química, serán las encargadas de aportar la mirada científica a la charla que acompaña a estas proyecciones. Y atención, porque tenemos 2 entradas dobles para cada una de las proyecciones, todas a las 7 de la tarde. El 9 de febrero en el Museo Artium en Vitoria, 10 de febrero en Tabacalera, en Donostia, 11 de febrero en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, y 14 de febrero en los cines Golem de Iruña. Y por cierto, todavía nos sobra una entrada doble para La herencia del viento, la película que se proyectará mañana 7 en los cines Golem Pamplónicas. Para participar en el sorteo, pues podéis mandarnos un WhatsApp al 688-840-840, 688-840-840, y es imprescindible que digáis vuestro nombre, la ciudad y un correo electrónico. 2 entradas dobles para cada lugar de proyección. También podéis mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección, lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Nos despedimos con música que, como siempre, estará disponible también en nuestro playlist de La Mecánica del Caracol en Spotify. Para todo lo demás, pues estamos en Facebook, en Twitter como @mecanicacaracol y en nuestra página web tenéis todos nuestros contenidos, eitb.eus/La Mecánica del Caracol. Agur, hasta mañana.